Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía, tengan todas y todos. Hoy día de la Batalla de Papagayos, también conocida como Batalla de Papagayos. Se libró en el delta del río Orinoco, específicamente en la isla de Papagayos, y fue parte de la campaña de Guayana. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
La barca de nuestros sueños inconclusos de Rosines Chávez Rodríguez llega a la Filben. Presidente Maduro llama a la juventud militar a mantener compromiso inquebrantable. Guasdualito recibe bombas de succión para combatir el estancamiento de agua. Delcy Rodríguez arriba a Austria para participar en seminario de la OPEP. Moscú denuncia a Washington por suministro de masa armas al régimen de Kiev. Minec y FAO impulsan el diseño de una ruta agroturística de café.
Cultura.
En el marco de la 21 Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2025, se llevó a cabo la presentación del libro La Barca de Nuestros Sueños Inconclusos de Rosines Chávez Rodríguez, en un emotivo acto que contó con la participación del ministro de Cultura Ernesto Villegas, quien compartió palabras sobre el legado del comandante Hugo Chávez y la importancia de esta obra poética. Al leer algunos de sus poemas en público, Villegas comentó que el dolor debe ser transformado cada día en algo más, pero seguirán adelante en esa barca que no estará nunca jamás a la deriva. Seguiremos hacia adelante rumbo a la victoria por Chávez, aseguró el ministro. La Plaza Bolívar del municipio Piar reunió al Poder Popular Organizado, autoridades civiles, militares y policiales en la celebración de los 263 años de UPATA, la Puerta del Sur. Con la acostumbrada ofrenda floral y actos culturales, la actividad transcurrió entre consignas y entrega de reconocimientos a las personalidades que de una u otra manera consolidaron la gestión de desarrollo en la localidad. La gobernadora Yulisbet García, en calidad de oradora de orden, aseguró que desde las bondades naturales y agroproductivas, UPATA emerge como punta de lanza del crecimiento agrario integral de la entidad. Son las 2 y 13 minutos.
Somos Cultura.
Con la sensibilidad y el abrazo solidario con el pueblo de Palestina, país invitado y el lema lugar de permanencia, el 19º Festival Mundial de Poesía de Venezuela 2025 recorrerá el estado Aragua desde el martes 15 hasta el sábado 19 con la realización de recitales poéticos musicales en 8 municipios de la entidad. La 19ª edición de esta fiesta mundial de la palabra creadora tiene como sede central la ciudad de Caracas, del 14 al 20 de julio, y rinde homenaje a Belén Ojeda, poeta, músico y traductora de amplia trayectoria y destacada en el estado Aragua. Marcos Vero es poeta y además narrador.
nacionales.
El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, destacó la necesidad de continuar fortaleciendo la industria militar nacional con el objetivo de garantizar el sostenimiento del sistema de defensa del país y asegurar la capacidad logística para preservar la paz y avanzar en la modernización.
La nueva y moderna industria militar venezolana, que es una industria militar para generar nuestros sistemas de armas, nuestra logística, para la defensa de la paz, no para agredir a nadie en el mundo. No nos estamos planteando construir una industria militar para alimentar masacres ni matar a pueblos del mundo. No, tenemos que tener y seguir construyendo una poderosa industria militar que nos garantice nuestro sistema de armas, que nos garantice el mantenimiento del sistema que tenemos y que nos garantice modernizar y estar a la altura y a la vanguardia de los sistemas modernos que ya se ven en el horizonte y todos sabemos, ¿verdad?
El mandatario nacional exaltó que con estas acciones el camino continúa e instó a seguir con empeño de acero, con la moral al más alto nivel que jamás se haya conocido y con una inteligencia suprema, lo cual es una ecuación perfecta para un verdadero líder militar.
Somos Noticia.
Desde la Universidad Nacional de las Ciencias, Dr. Humberto Fernández Morán, se realizó la revisión del programa académico y las actividades planificadas para recibir a los bachilleres que serán asignados por el Sistema Nacional de Ingreso del Ministerio de Educación Universitaria. Dicha jornada estuvo liderada por la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología y Salud, Gabriela Jiménez, quien indicó que con una oferta de 16 carreras profesionales para la formación científica de alto nivel, dicha casa de estudio vincula más de 250 laboratorios y espacios de investigación, desarrollo e innovación para promover actividades académicas y su vinculación con la práctica técnica. Este martes 8 de julio se apreciará al norte del Caribe venezolano, línea costera y porción norte del país, poco desarrollo nuboso. Sin embargo, se estiman algunas áreas de nubosidad y lloviznas dispersas al este del Delta Macuro, Sucre, Miranda y Falcón, reseña un boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED. De igual forma, el INAMED señala que habrán mantos nubosos con chubascos dispersos en zonas de Amazonas, sur de Bolívar, norte de la Guayana Esequiba, oeste de Apure, Barinas, oeste de Guárico, Cojedes, sur de Portuguesa, Andes y sur del Zulia.
Regionales.
En el estado de La Guaira, los centros hospitalarios de la entidad atendieron a más de 1.600 pacientes en jornada quirúrgica gratuita. Escuchemos.
Un gran número de patologías de baja complejidad, como son los quistes, los lipomas, los exceres y de nebus, las cicatrices hipertróficas, pero además estamos incluyendo a este plan nacional cirugías de otorrinolaringología a través de un equipo médico que nos están apoyando del Hospital Militar.
En esta octava jornada del Plan Quirúrgico Nacional participaron los centros de salud Hospital Eudoro González de Carayaca, la Maternidad Macuto y el Periférico de Pariata. El Gobierno Nacional hizo entrega de bombas de succión y descarga de 70 caballos de fuerza que impulsan 40 litros de agua por segundo, un total de 1.000 revoluciones por minuto, para combatir el estancamiento de agua ocasionado por las lluvias en Guasdualito, estado Apure. Así lo informó el secretario de Asuntos Fronterizos del municipio Páez, José Ángel Ramírez.
estamos recibiendo en una importante bomba de achique a gasoil que va a permitir expulsar 144 mil litros de agua por hora, una cantidad considerable que va a mitigar todas las zonas afectadas que tienen que ver con 13 de septiembre, San José, Cabanero de la Esperanza, la Barra Vieja, la Garabato, todas las zonas aledañas al Caño Chihuire. Estamos preocupados por esta situación, por eso estamos trabajando, dándole respuesta y compañía a nuestra gente. Estamos atendiendo todo y mitigando la situación gracias a un esfuerzo mancomunado, gobierno nacional, gobierno regional, el Poder Popular, el gobierno municipal, todos como un solo gobierno.
Asimismo, Ramírez destacó que se está trabajando continuamente para dar respuesta y compañía a la gente, atendiendo todo y mitigando la situación gracias a un esfuerzo más comunado. Son las 2 y 20 minutos.
Economía.
La ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, arribó este martes a Viena, capital de Austria, para participar en el noveno Seminario Internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que se celebrará los días 9 y 10 de julio. La también vicepresidenta ejecutiva fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Viena por el secretario general de la organización, Hainan Algaiz, por la embajadora de Venezuela en Austria, Claudia Salerno, junto a otras autoridades. Son las 2 y 21 minutos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una nueva licencia y autoriza todas las transacciones que sean ordinarias, incidentales y necesarias para la entrega y descarga de gas licuado petróleo en Venezuela hasta las 12:01 a.m. del 5 de septiembre de 2025. La medida incluye transacciones que involucren al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Petróleos de Venezuela o cualquier entidad en la que la estatal petrolera posea directa o indirectamente un 50% o más de participación, siempre que el gas licuado haya sido cargado en un buque en o antes del 7 de julio de 2025.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
Una preocupante escalada de ataques sistemáticos impulsados por actores políticos y sociales contra el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia tiene lugar hoy, denunció nacional e internacionalmente ese órgano comicial plurinacional. Mediante un pronunciamiento oficial, el Tribunal Supremo Electoral alertó a la ciudadanía boliviana y a la comunidad internacional sobre estas acciones que buscan desacreditar, deslegitimar y amedrentar a la institución y a sus máximas autoridades, advierte el comunicado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba denunció este lunes que su canal institucional en la plataforma YouTube fue blanco de una vulneración por parte de actores malintencionados en fecha reciente. Mediante una declaración oficial, la Cancillería señaló que este hecho constituye una forma de ciberdelito y se suma a los reiterados episodios de hostigamiento digital que las autoridades cubanas han expuesto en numerosas ocasiones. Son las 2 y 24 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El ministro de Gestión de Situaciones de Emergencia y Desastres de Siria, Rael Al-Saled, solicitó asistencia a las autoridades de la Unión Europea para colaborar en la extinción de los incendios forestales que continúan por sexto día consecutivo en la provincia de Latakia. El ministro Rael Al-Saled declaró que los Fuertes vientos provocaron la propagación de los incendios a la aldea, así como los equipos de defensa civil lograron evacuar a mujeres y niños, luego extinguir el incendio. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, se pronunció ante el anuncio del mandatario estadounidense Donald Trump del suministro de más armas al régimen de Ucrania, pocos días después de haber ordenado una pausa en los envíos críticos al país eslavo. El 7 de julio del presente año, el mandatario norteamericano afirmó que Estados Unidos enviará más armas a Ucrania. Tienen que ser capaces de defenderse. Están siendo atacados muy duro ahora mismo. Tenemos que mandar más armas defensivas primariamente, pero están siendo atacados muy duro, declaró a la prensa.
Somos periodismo. Ecología.
El proyecto Manejo Integrado de Paisajes de Usos Múltiples para el Desarrollo Sostenible de los Andes Venezolanos, ejecutado por el Ministerio de Ecosocialismo con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas, participó en el diseño de una ruta agroturística del café en el municipio Andrés Eloy Blanco, Estado Lara. La iniciativa busca potenciar el atractivo turístico de la región y destacar la riqueza cultural y productiva asociada al café. Son las 12 y 26 minutos. En el marco del Coloquio Internacional Perspectivas de la Ecología en América Latina, celebrado entre el 23 y el 25 de junio en la Universidad Nacional Autónoma de México, se fundó la Red Latinoamericana de Ecología, una iniciativa que reúne a sociedades científicas e instituciones ecológicas de 9 países de la región. La red surge como respuesta colectiva a la necesidad de fortalecer los lazos científicos en América Latina ante los crecientes desafíos ecológicos, sociales y epistemológicos del siglo XXI. Su creación consolida años de intercambios entre comunidades e instituciones ecológicas de la región y representa un hito en la construcción de una ciencia ecológica crítica, situada y comprometida con la justicia social y ambiental.
Somos conciencia, somos ecología.
Y con esta noticia de ecología hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día. En la próxima parte, nuestra compañera Oriana Chirinos estará desde la Filben en La GAN, conversando con los actores y dramaturgos Aníbal Grum por la presentación de su libro Teatro de Desencanto y José Gregorio Cabello Patiño por la presentación de su libro Tiempo. Por los momentos se despide esta servidora Angie Vélez. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 28 minutos.
Conéctate, albaciudad.org. En el municipio Cabimas del estado Zulia, existen testimonios de acontecimientos y recetas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la receta de la mandoca. La mandoca de Cabimas es una variante de la mandoca tradicional, solo que la mandoca de Cabimas se realiza con 2 plátanos bien maduros, 1 taza de agua, 4 tazas de harina de maíz, media taza de papelón rallado, 1 taza de queso de año duro rallado y media cucharadita de sal. Cuando se tenga una masa suave, se forman unas tiras largas y se cierran para obtener una forma redondeada. Luego se fríen en abundante aceite caliente y cuando estén tostaditas, se retiran del fuego. ¡Mmm! ¡Buen provecho! Conocimos la receta de la mandoca, patrimonio cultural del Estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Filben 2025. Leer humaniza.
Hola, soy Antonio Belisario, autor de La Penta, de mi primer libro de mi saga, de 7. Soy artista plástico y diseñador de interiores y quiero invitarlos aquí a la Filben porque leer humaniza. Es una experiencia muy interesante venir aquí y ver todos los autores que están aquí, tanto del mundo árabe, también como yo, que soy venezolano invitado por la Embajada de Egipto, a participar como único venezolano expositor que en su libro habla de esa conexión de Egipto y Venezuela, del Nilo y del Orinoco. Así que yo los invito a la Filben para que disfruten de toda esta experiencia con las artes y la literatura.
Quiero darle una salutación a todos los que organizaron este gran festival, empezando por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, este gran festival mundial, que es el primero que se realiza en Venezuela de esta magnitud, donde 20 delegaciones de diferentes países vinieron a acompañar, a compartir, a conocer nuestros quehaceres culturales, nuestras raíces, y también nos dejan algo. Yo lo único que le diría a los organizadores, a los editores, a los pueblos, a los barrios, es que esta semilla no se pierda, que busquen más su cultura, busquen los jóvenes, los muchachitos, las escuelas, los liceos, deben ser llenadas de esto que hoy se trajo. Hubo sacrificios, pero se dio al festival. Este gran cierre hoy es un honor para todos y una alegría y un amor para toda la patria con este gran festival. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
Las 12 y 31 minutos.
96.3 FM. Nuestra pasión es la cultura. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con.
Natural Alba Ciudad, aquí en la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela y en este momento en el marco de nuestro noticiero Cultura al Día. Por aquí les habla su servidora Oriana Chirinos, acompañada nada más y nada menos que por el director, actor y dramaturgo Aníbal Grun. Aníbal, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás tú?
Todo muy bien. Buenos días. Aquí. Buenos días, aquí ya en este sexto día de la FILBEN, Aníbal, cuéntame,
sí,
que
dijiste
que
estabas paseando. Yo no había podido venir por trabajo. Ajá. Para mí es el primer día hoy, lo feliz. Ya me la recorrí toda, ya compré libros, todo, estoy feliz.
Ah, bueno, maravilloso. Bueno, Aníbal nos acompaña hoy para hablar justamente de su libro, El Teatro del Desencanto, que contempla cuatro obras que ponen en escena el drama del desengaño de la vida humana. A ver, Aníbal, háblanos un poquito de qué se tratan estas cuatro obras y compiladas en este libro.
¿Sabes? Cuando yo vi el título que le iban a poner al libro, ajá, yo me pregunté por qué Teatro del Desencanto. Entonces me vi obligado a releer lo que había escrito.
Okay.
Y evidentemente es así, porque todos los personajes de las cuatro obras, en algún momento, casi al final te diría en las cuatro, hay un desencanto, hay un dolor muy grande y un pesar. Aunque en algunos casos, como por ejemplo en la primera, esas cosas del corazón, hay un final feliz, pero antes de ese final feliz hay un desencanto. Creo que fue muy acertado. Yo mandé 8 obras. Okay. Y escogieron 4. Yo no quise saber nada hasta que no estuviera hecho el libro. Yo dejo que los demás resuelvan, no tengo por qué resolver yo.
A lo mejor es otro libro.
Bueno, si lo ha, bienvenido sea. Yo estoy muy contento, muy nervioso, como todo padre que van a sacar a su hijo a la luz pública. Me pone muy nervioso. Porque bueno, uno escribe esperando que la gente lo lea, que alguien de repente decida y monte la obra. Hay una de ellas que ya está montada. Y bueno, ahí está. Léanlo, llévenlo, cómprenlo.
Claro que sí. Les recordamos que el libro está disponible en el stand de Librerías del Sur, aquí en la Galería de Arte Nacional. Ustedes entran y a la izquierda está un maravilloso café, Encuentro Café Arte, y luego está el stand de Librerías del Sur. Aníbal, nos comentaste el nombre de la primera obra. Cuéntanos, ¿cuál es esa lista de obras que está en el libro?
Está Esas Cosas del Corazón. Está una que escribí hace mucho tiempo, que se llama Mi Hermanito Jerónimo, y en la cual hablo de la Compañía Nacional, o de una Compañía Nacional de Teatro.
Claro.
Pero el tema no es la Compañía Nacional, el tema es justamente el desencanto. Un señor, actor, casado, divorciado, que está preparando el cumpleaños de su hijo y se entera que su hijo no es su hijo, sino que es hijo de su hermano. No, wow. Sigo más, léanla. Después hay otra que se llama Zamora Fútbol Club.
Okay.
Y esa pieza puede resultar bastante interesante para un elenco joven. ¿Por qué? Porque es un grupo de fútbol, el Zamora Fútbol Club, que creen que el dueño del club se llama Zamora. No saben quién, claro, era Zamora. Y a través de eso empieza una investigación, y mientras va sucediendo la investigación, vemos a Zamora y la muerte de Zamora. Y luego de la muerte de Zamora, el desenlace, que tampoco lo voy a contar,
no,
del Zamora Fútbol Club. Y por último, una de las últimas piezas que escribí, que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama Lo Tuvimos Todo, sobre el tema del exilio. El que se va porque cree que antes lo tuvieron todo y no sabe que aún seguimos teniéndolo todo, y que todo está en uno, no en lo de afuera. Y ahí también hay un desencanto.
¿Y la cuarta?
Esas son las 4.
Esas son las 4. Ah,
claro, Esas Cosas del Corazón, Zamora Fútbol Club, mi hermanito Jerónimo, y lo tuvimos todo.
Perfecto. Cuando, imagino que fue una oferta que te hicieron para pedir obras que hubieses escrito y compilarlas. ¿Cómo fue ese proceso entonces de entregar las obras hasta el libro?
Porque un día, yo he escrito mucho teatro y muchas de las obras que he escrito se han hecho. Pero un día Carlos Arroyo, el director de la Compañía Nacional, me dice: Aníbal, yo necesito que te conozcan como escritor de teatro.
Como dramaturgo.
Él dijo dramaturgo, y a mí no me gusta que me digan dramaturgo, porque yo creo que dramaturgo hay uno solo, que se llama William Shakespeare.
Ah, bueno.
Los demás escribimos teatro y hacemos el intento de que nos quede bien, pero eso lo decía Calujas. Yo le estoy copiando a José Ignacio esto. Y es verdad, ser dramaturgo es muy grande. Es muy grande. Pero bueno, yo le dije, bueno, sí. Me dijo, consíguete 6 u 8 obras y vamos a ver qué se hace. La pasé y ahí están 4.
Bueno, ya quizás veremos las otras que pasaste en otro libro. ¿Quién
ojalá, 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 ojalá. Hay cosas bien lindas, hay cosas bien lindas. Tengo otra editada también en Apacuana que presenté al concurso, que se llama Cantaura, sobre el tema de Cantaura, y es bien interesante también esa pieza, es bien linda. Y tengo una infantil que también se editó en una recopilación de obras infantiles que hicieron en Puerto Teatro, en Puerto La Cruz. O sea que hay más las que tengo en casa en la computadora.
Ah, bueno, haga respaldo de todo eso, más bien tenerlo ahí presente. Bueno, estamos conversando con el dramaturgo, director y actor Aníbal Grun sobre la presentación de su libro El Teatro del Desencanto. Aníbal, justamente como trabajas en estos diferentes roles, ¿qué bondades o qué beneficios le ves a ser actor, ser director y escribir también desde allí?
Mira, el beneficio más grande es que todo en esta profesión es importante. Todo lo que hago para esta profesión me gusta. Dar clases, escribir, dirigir, actuar, todo me gusta mucho. No podría vivir de otra cosa ni hacer otra cosa. Bueno, sí me gusta cocinar, pero no quiero vivir de la cocina.
Exacto. Y estas obras que nos mencionas, que justamente cuando las compilaron se dieron cuenta de este tema, ¿por qué crees que de repente en todas estas obras surge ese tema en tu escritura, del desencanto como inherente de la vida?
Carlos Arroyo dice que yo tengo un estilo muy particular en lo que escribo, que yo voy llevando al lector o al espectador, en el caso de que se monta, por una línea siempre, y lo voy llevando hacia un conflicto que él cree que es el conflicto. Y en un momento de la pieza, la obra hace crack, cambia, y todo eso que tú pensabas que era, no es, y aparece realmente de qué estaba hablando. Hay una pieza que yo escribí, que la montamos con la compañía de Portuguesa, que se llama Hecho en Venezuela, y justamente es una de las piezas más extrañas que he escrito en ese sentido. Es el tema también del exilio, de los que se fueron y regresan a llevarse gente, y tú piensas que por ahí van los tiros, y en un momento determinado uno de los personajes que va pasando sutilmente por toda la obra se transforma en la protagonista de la pieza y empieza a explicar por qué ella no se va a ir del país, lo que este país significa para ella como venezolana, que un poco en eso sí te lo voy a decir. Uh-huh. Es autobiográfico. De alguna manera lo que ella dice es lo que yo siento y lo que yo pienso de Venezuela.
Claro, porque usted tiene aquí ya más o menos 50 décadas.
Años. Exacto. 50 años cumplí el 28 del mes pasado. Y si algo amo en el mundo es Venezuela. Si algo extraño cuando viajo es Venezuela. Si algo no quiero perder nunca en la vida es Venezuela.
Así es, Aníbal. Bueno, conversando aquí con Aníbal Grun, actor, director y dramaturgo, sobre su libro El Teatro del Desencanto. Aníbal, ¿qué mensaje le podrías dar o qué te gustaría que resaltara a alguien que quisiera montar alguna de las obras que se encuentran en este libro?
Que entiendan que una obra de teatro está escrita, pero no está terminada. Que quien debe darle el punto final ese grupo de directores, actor, etcétera, ese equipo de producción, una vez que deciden montar la obra, pasan a ser los dueños. Yo ya no tengo nada que ver. Yo les lancé una idea, que ellos hagan de esa idea lo que ellos consideren, porque ese es el final de una obra de teatro y la única razón por la que la he escrito, para que alguien la monte.
Exacto, cobra vida cuando está en el escenario.
Claro.
Entonces, bueno, Aníbal, ya para ir despidiendo nuestro encuentro, un último mensaje, no solo para los amantes del teatro venezolano, sino para quienes quieren venir a visitar la Filben y adquirir tu libro.
Vengan, vengan a este placer que significa recorrer esta galería en este momento con la Filben presente. Es maravilloso. Mira, yo llegué como a las 9:30, 10 de la mañana y no he parado. No he parado.
3 horas dando vueltas.
Y ya he comprado libros. Ya. Vengan, vengan. La Filben es necesario para todos. Todos tenemos que leer. Olvidémonos del teléfono, olvidémonos de todo eso. Lo que vale es un libro. Tener una biblioteca es muy importante. Y leer, leer. Vengan a la Filben. Hay material maravilloso para adultos, para niños, para jóvenes. Mucha maravilla.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el Noticiero Cultural Día. Ciertamente, bueno, es una invitación para que vengan a este sexto día de la Filben, que todavía le quedan un par de días hasta el domingo 13 de julio. Y bueno, por ahora vamos a hacer una pausa musical. Ya volvemos con más de su Noticiero Cultural Día con la entrevista al actor, dramaturgo y director José Gregorio Cabello.
Sostén el papagayo mientras te canto, mientras te canto. Mira que vuela alto mientras te abrazo, el papagayo. Fíjate que la brisa que te despeina sopla hacia la izquierda. Agarra esa cuerda con fuerza, mucha fuerza. Que vientos encontrados amenazan con tumbar el colorido papagayo. Y tú te quejas junto al rojo de tu cara, que no es por el sol, es por mi barba que te raspa. Difícil contener mis ganas de acariciarte, de besarte, mi semilla liberar. Te escapaste del sueño y te convertiste en carne y hueso, en alfeñiques y juegos eres canción de intentos nuevos. Sin desesperanza, alba sin nubes que la tapan. Llegaste junto a millones de niños y niñas, guiadas por tu llanto, infantil canto. Oh. Sostén el papagayo mientras te canto. Mientras te canto, mira que vuela alto mientras te abrazo. El papagayo y canta un bandolero, el volantín bandolero, miles la bandolera, cotufo un bandolero, Susana un bandolera y Cheva un bandolero, Ángela un bandolero, Chivito un brandolero, Valesca un brandolera, Carlos David brandolero, Lola Isla un brandolera, Monchito un brandolero, Atahualpa un brandolero, Leandro un brandolero, Ugualín brandolero, Aníbal un brandolero, Gabriel un brandolero, Valeria un brandolera, tantos que faltan bandoleros y tantas brandoleras.
Entrevista con
vuelta en su noticiero Cultura al Día con esta segunda entrevista aquí desde la Galería de Arte Nacional en la Filben 2025. Ahorita me acompaña José Gregorio Cabello Patiño, actor, director y dramaturgo, y vamos a hablar de su nuevo libro Tiempos. Bienvenido, José Gregorio.
Gracias, sabroso estar aquí en mi casa.
Así
en
es.
Mi casa. Bueno, reitero esas invitaciones primero para que vengan a la Feria del Libro, porque esta es la casa donde está de moda el libro, la lectura, humanizarnos, darnos ese maquillajito de humanidad. Eso vamos a hacerlo aquí. Y por eso hoy vamos a presentar mi libro Tiempos, que es una compilación de 7 de mis obras que ocupan un gran periodo de mi vida en la creación como dramaturgo. Lo importante de todo esto es que hay obra de teatro infantil, hay 2 monólogos incluso, mi monólogo de Reverón, que ha sido muy premiado, galardonado tanto como puesta en escena, premio del Teatro Infantil Nacional de Venezuela, mi obra Bruja, que también ha sido galardonada con esos premios. Tenemos una obra infantil que pasó realmente, que pasó realmente en la Escuela Gran Colombia, donde yo trabajé durante 26 años allí.
Wow.
Y después me fui al Fermín Toro a trabajar con el Liceo Bolivariano de Formación Cultural, que también hicimos teatro fermintoriano. Entonces, allí fue interesante. Y mi libro también tiene 2 obras para público general, para teatro fuerte, y 2 obras de teatro para los adultos mayores, porque un dramaturgo también tiene que escribir para los adultos mayores.
Claro.
Y es una experiencia bella, bella, bella.
Tiene que haber historias para todos, porque no pueden ser solamente, o sea, la vida. Hay historias de vida de todas las edades,
sí.
Pero justamente me llama la atención que como dramaturgo, ¿cómo es escribir para esas diferentes realidades, para niños, jóvenes y adultos mayores?
Sí, la función, yo parto para los adultos mayores de ese gran eco que todos pedimos desde chiquitos: quiéreme. Quiéreme mucho. Y ese es un lema bien fuerte que nos acompaña para hacer la dramaturgia. Cuando esos personajes gritan a cada rato, no me dejes solo, yo quiero que me acompañes. Y dentro de ese juego entran los conflictos, entra la falsa, lo que tú crees que Dios te está planteando, pero es otra realidad. porque a veces tú llegas y un adulto mayor te dice, no, que a mí no me dan ni comida, que para aquí, que para allá, que para acá, y te crean una realidad y tú dices, concha, esa familia tuya es mala, pero es mentira de repente, ¿verdad? O a veces te dicen una verdad y uno no la cree. Entonces, todo esos juegos de la falsa erudición lo llevamos al teatro con la convicción teatral, que es la magia, establecer nuevos planos para contar historias. Eso pasa tanto en el teatro infantil como en el teatro para los adultos mayores, que son los dos extremos que ocupa el libro.
Claro, porque en esas edades hay un deseo de atención para no sentirse desplazados. Entonces, a pesar de que son edades diametralmente opuestas, hay muchas cosas en común.
Determinante, porque yo parto de ese hecho, como lo digo, de quiéreme mucho. ¿Quién no quiere que lo quieran? Todos pedimos que quiero el amor de mi mamá, sentir el amor de mamá, estar protegido bajo ese sueño de estar con la mamá. Entonces, eso. Y lo vamos, cuando está la ausencia de la madre y de la familia que te quiere, quieres igualito extender esos rayos. Tienes amigos que se hacen, amigas y amigos que se hacen parte de la familia.
Que se hacen familia.
Que tú los adoptas como, como hijos, como hermanos, como primos, como lo que sea, pero para tú sentir para tener ese sentido de pertenencia, que es muy propio para nosotros vivir. Porque si tú no tienes nada, ¿de qué te sirve la vida? Así esa es una premisa también.
Así es. Bueno, aquí estamos hablando con José Gregorio Cabello Patiño sobre su libro Tiempos, que tiene 7 piezas teatrales. Paseanos un poquito por los nombres de estas 7 piezas.
Bueno, tenemos la primera que se llama Reverón, que es la vida evidentemente de Armando Reverón. Y cuenta eso, pero desde una visión para niños. Y hay un doble discurso. Un discurso para los padres que llevan a los niños al teatro, que ellos van a decir, ejemplo, yo le digo a un niño cuando salió de la obra, ¿te gustó la obra? Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿por qué? Porque me divertí, porque además mi juego en la dramaturgia es la interacción con el público, más hombres, si es niño, si es infantil. Entonces, cuando yo le digo, ¿y tú con ver la obra sabes quién es Reverón? Sí, es un pintor que está un poquito loco, me dice el niño. Y eso para mí es sentir que el trabajo y el diálogo y el trabajo como dramaturgo ha sido cubierto para esa situación. La obra que sigue es Bruja. Bruja viene con un montón de elementos que es cuando uno le promete al niño, a la niña, una cosa y después se te olvida o no puedes cumplírselo y lo dejas embarcado.
Claro, y entonces, se les olvida.
Eso no se olvida, y eso si se olvida, se queda acumulado allí. Y cuando estás grande, eres un acumulador de un montón de cosas no cumplidas. Eso le pasa a la brujita. Y la brujita va al con el novio, el brujito de Gulubú, que lo traemos como referencia, él la invita a salir y resulta que él la llama diciéndole, mira, no voy a poder porque me salió una emergencia médica. Y ella ha pasado toda la noche haciendo delicateces, que sí, arañas con pústulas gelatinosas, huevitos de caldo de araña.
Entonces, un agasajo.
Una cosa de la mejor culinaria de la que puede hacer una bruja cocinera. Porque ella heredó la cocina de su abuela. Entonces está todo ese valor familiar y la abuela era la única que le acompañaba a ella a cubrir. Ella le dice, abuela, mi mamá me dijo que íbamos al zoológico a ver las serpientes y nunca no me ha llevado. ¿Desde cuándo? Te dice, vámonos, arréglese que íbamos a ir. Y la llevaba. Y la abuela le regaló una muñeca para que cuando ella se sintiera así, jugara con la muñeca. Y esa muñeca es importante, pues son los elementos donde están el olvido. Bueno, los padres a veces estamos muy ocupados con muchas cosas, pero también debemos, nuestro principal elemento para complacer son nuestros hijos.
Claro, claro, es importante.
De ahí nos vamos también ya a la obra de jóvenes que se llama Seccional Número 4, que esa también está publicada por el IPASME, en un concurso que se ganó, pues, que ganamos allí. Y la publicaron y bueno, esa la han montado en muchos lugares del país. porque habla lo cotidiano, pero ya está un poco desactualizada, okay, porque hablamos cómo cobrábamos los docentes en el banco. Y ahora, bueno, afortunadamente nos depositan.
Todo es digital, exacto.
Entonces, pero todo eso es bueno para decirle cómo el mundo del docente se parece tanto al de la casa de los estudiantes, donde hay carencias, donde tienen que terminar una cosa para poder cumplir con el trabajo digno que ellos hacen de formación. Bueno, después viene la obra Teresa, que es sobre Teresa de la Parra.
¿Sí?
Esa obra es importantísima porque además es la visión de Lidia Cabrera, la compañera de vida, uh-huh, de Teresa de la Parra, con quien yo tuve la oportunidad de hablar. Era para mí un lujo. Eres como que si yo hubiese hablado con Teresa de la Parra,
claro,
después de muerta, pues. Pero Lidia Cabrera, yo estaba en Nueva York y ella estaba en Miami, y un periodista, colega, amigo, nos puso en contacto. Y bueno, eso fue una... Bueno, nos duramos como 2 horas y media hablando por teléfono, yo haciéndoles preguntas, y ella invitándome que me fuera un ratico pa Miami a verla. Bueno, total que Lidia Cabrera falleció después, mucho sí, después, y ahí en un diario citadino hice que me solicitaron un escrito en el diario, no puedo decir, ¿verdad? Porque fue un diario que todavía sale en digital, que es el diario El Universal. Uh-huh. Me pidieron eso y ahí está escrito de ella hacia Lidia Cabrera. Dice, Lidia con olor a guayaba. Y entonces ella despidiéndose de la vida, claro, y de sus amores, su amor eterno. Que ya tenía otro amor, que era Teresa, una científica. Okay. Y bueno, iba a heredar cosas que le dejó Teresa, se las iba a dar a ella. Después de eso, yo tengo otra obra que se llama Joropo, que es otra cosa. Es en el seno de una familia. Vamos a hablar cómo es la economía de Venezuela.
Claro, importante.
Y cómo ha hecho la familia para pasar, para evolucionar desde esa Venezuela agrícola a una Venezuela petrolera. Y ahora nos podemos imaginar a una Venezuela digital. Entonces, exacto, esa obra te va a invitar a un montón de aspectos. Y hay 2 obras más,
ajá,
que están relacionadas con para los adultos mayores, que son Quiéreme Mucho,
okay,
y otro es un juego que va hacia algo que pasó en mi edificio, en el condominio, y yo voy jugando con eso. Una noche que se fue la luz, cuando se fue la luz y estaba lloviendo.
Bueno, ya con este desglose de los detalles de este libro Tiempos, José Gregorio, un mensaje final para los que quieren venir a Filbén, no solamente a disfrutar de todos los stands, pero sobre todo a adquirir este libro.
Bueno, mi mensaje es decirle que cuando leemos dramaturgia, el lector es el primer puestista de esa obra de teatro y lo pone desde su propia imaginación.
¿Verdad?
Entonces, es la literatura de la dramaturgia es un género importantísimo porque le va a dar al lector la capacidad de ser un puestista en escena. Quien quita que mejor que cualquier otro director de teatro. Eso es.
Así es. ¿Algunas redes sociales donde podamos seguir tu trabajo y tus montajes?
Sí, en @ José Gregorio Cabello Patiño, ahí estoy, me van a encontrar, y bueno, igualito en el Facebook, porque hay muchos José Gregorio Cabellos, sí, entonces vamos, me ubican allí, José Gregorio Cabello Patiño, que eso sí, que soy el único.
Bueno, José Gregorio, muchísimas gracias por estar el día de hoy en el Noticiero Cultura al Día, y muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de la 96.3 FM, Alba Ciudad, y por nuestra transmisión conjunta con el canal Cultura. No nos podemos despedir sin antes mencionarles a quienes es posible este espacio: al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas; en la Dirección de Gestión Comunicacional, a licenciada Gloria Mesa; en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, quien condujo y produjo este espacio desde la torre, mi compañera Angie Vélez, y aquí con ustedes Oriana Chirinos. También en el control técnico desde la torre tenemos a Benito Palacios, y aquí con nosotros a Alexander Rodríguez y a Luyino Bracci, acompañados por el equipo de Canal Cultura, que tenemos a Ciore Cubas, Grisel Mijares, Ezequiel Burguillos y Anailé Briceño. No se olviden de seguir nuestro trabajo y toda nuestra cobertura de Filbén por nuestras redes sociales. En Instagram, @albaciudadfm, el Canal Cultura está como @canalculturapisob, y la Filbén, @filbén. Piso Cultura. Recuerden nuestro streaming en vivo también por albaciudad.org y el canal Cultura, culturavenezuela.com. Así que me despido por ahora y que tengan una feliz tarde. Chao, chao.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.